Bueno, realmente ha sido un gozo y una alegría poder cantar juntos, poder orar juntos y deseo que ahora podamos disfrutar de escuchar la palabra de Dios. Hemos llegado al final del prólogo del Evangelio de Juan. Recordemos lo que es un prólogo. Es un pequeño resumen de los temas más importantes de un libro y es lo que Juan nos ha estado contando en los primeros 18 versículos de su Evangelio. Y hoy hemos llegado al final del prólogo. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Juan quiere que su audiencia tenga desde el principio muy claro quién es Jesucristo. Por eso este prólogo está centrado en su identidad y en su obra de salvación. Y este es el tema que él va a desarrollar luego a través de todo el Evangelio. Lo que hemos visto en los primeros 13 versículos es lo siguiente. Primero, que Jesús, como el Hijo de Dios, es el Dios eterno. Es la segunda persona de la Trinidad, que es igual a Dios y al mismo tiempo estaba con Dios en una íntima comunión con el Padre. Segundo, que Jesús además es el creador de todas las cosas. Él es el agente de la creación. Nada fue hecho sin Él. Además, Él es la fuente de vida y la luz que todos los hombres necesitan. Luz que vino a este mundo para alumbrar nuestro pecado y así poder salvarnos. Tercero, que a pesar de todo su amor, el mundo le rechazó y aún su propio pueblo, el pueblo de Israel, no le recibió. No le recibió hasta el punto que lo clavaron en una cruz. Cuarto, pero que a pesar de ese rechazo masivo, por la gracia de Dios, hubieron personas que creyeron en su nombre. Y a esos, y solamente a esos que por la fe creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Para estas personas la salvación no llegó por ningún esfuerzo humano, sino solamente por el poder de Dios que les hizo nacer de nuevo. Es lo que vimos en la primera parte del prólogo y lo resumimos diciendo que Jesús, siendo todo en sí mismo, lo dejó todo para venir a salvarnos y regalarnos todo lo que Él tenía. Ahora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo fue que Él vino a salvarnos? Es lo que vimos en el último sermón, en el versículo 14. Y aquel Verbo eterno se hizo carne. Para salvarnos, el Hijo de Dios tomó para sí mismo una naturaleza humana, para poder ser nuestro sustituto en la cruz. De manera que ahora Jesucristo no solo es Dios, sino Él es el Dios hombre. Dos naturalezas que están perfectamente unidas en una sola persona. Y vimos que de la misma manera que Yahvé, el Dios del pacto, habitó en un tabernáculo en medio de su pueblo en el desierto, ahora ese mismo Dios había venido a habitar en medio de su pueblo, pero de una manera mucho más personal en la persona de Jesucristo. Recordemos también a quienes les está escribiendo Juan. La audiencia de este evangelio es mayoritariamente judía. Unos judíos que estaban dispersos por las distintas provincias de Asia después de que el templo de Jerusalén fuese destruido en el año 70 después de Cristo. Y lo que Juan quiere hacer con este evangelio es persuadirles a creer en Jesús como el Mesías prometido, como aquel que vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado. Y él quiere persuadirles a eso para que abandonen las prácticas de su religión judía que ya no servían para nada. Y así pudieran venir a la plenitud que solamente se encuentra en Jesús. Por eso el prólogo termina enfatizando a Jesús como el Cristo, como aquel que vino a cumplirlo todo. Y enfatiza que no ha habido, que no hay y que no habrá nadie como Jesús. Vamos a leerlo en los versículos del 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que hoy veremos es que Jesús es incomparable, porque Él es supremo, suficiente y único. De esa manera, el objetivo del sermón de hoy es que podamos responder en arrepentimiento y en fe ante la supremacía, la suficiencia y la unicidad de Jesucristo, entendiendo que no ha habido, no hay y no habrá nadie como Él. Y es importante porque para abandonar una vida llena de tradiciones, una vida llena de nuestros propios esfuerzos para salvarnos, o una vida llena de idolatría, de libertinaje o de ignorancia con respecto a la gloria de Dios, es necesario algo más que solamente reconocer intelectualmente quién es Jesús. Para poder hacer eso, es necesario ser impactado por las siguientes tres verdades. Y es lo que vamos a ver en la predicación de hoy. Primero, que Jesús es supremo en autoridad. Segundo, que Jesús es suficiente para salvar. Y tercero, que Jesús es único. Él es el único capacitado para revelarnos al Dios verdadero. Primera parte, Jesús es supremo. Leemos el versículo 15. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el apóstol ha dejado claro que Jesús no es cualquier hombre, sino que él es el Dios hombre. Pero Juan, como buen judío, sabe que toda palabra debe ser confirmada por boca de dos o tres testigos. Y por eso cita las palabras de Juan el Bautista, a quienes los judíos tenían por profeta, como un testigo de que Jesús realmente es el Dios hombre. El ministerio de Juan el Bautista era incluso reconocido aún más allá de los límites de Jerusalén y mucho tiempo después de su muerte. Estamos aquí hablando de 60, 50 años después de la muerte de Juan el Bautista. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles predicaban, muchas veces mencionaban el ministerio de Juan el Bautista como un preludio al ministerio de Cristo. Se lo pueden ver en casa, en Hechos 19, versículos del 1 al 3, por ejemplo. Así que Juan el apóstol lo usa como testigo para mostrar que Jesús es el Cristo. En nuestras Biblias, la primera frase dice: Juan dio testimonio de él, de Jesús. Pero en el original aparece en presente, no en pasado. Juan testifica de él, como si Juan todavía siguiera testificando acerca de Cristo, como si su testimonio siguiera vivo, como si sus palabras siguieran resonando. Y es que como vemos en el versículo 15, Juan no solamente dio testimonio, sino que él clamó, dice, lo dijo en voz alta, lo dijo claro y fuerte cuando vio a Jesús por primera vez. Este es de quien yo decía. Juan fue un profeta muy particular y hay algo que le distingue de todos los profetas que vinieron antes de él. Y es que mientras todos los profetas anteriores decían que el Cristo vendría, solo Juan tuvo la oportunidad de decir: este es el Mesías. Por eso Jesús mismo nos dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque los profetas anunciaban la venida del Mesías. Una vez que el Mesías llega, ya no hay más profetas que anuncien su venida. Este es el que viene después de mí, y él es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un poco como un trabalenguas, pero vamos a entenderlo mejor. Ahora, nosotros vivimos en una época donde no hay respeto por las personas que son mayores que nosotros. pero para los judíos, alguien que precedía en edad era alguien a quien se le debía respeto y reverencia. Lo que Juan está diciendo es lo siguiente: esta persona, Jesús de Nazaret, es de quien yo he estado hablando todo este tiempo. Ya sé que mi ministerio vino primero, ya sé que yo nací primero que él, pero deben saber que él es antes de mí. Ahora, esta frase antes de mí no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con jerarquía. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Lo que Juan anunciaba es que ese Mesías sería un hombre, sí, pero un hombre más poderoso que él, superior a él, porque existía desde la eternidad. Por eso Juan el apóstol trae y cita sus palabras para testificar de Jesús como el Dios hombre. Y lo que nos transmite todo esto es lo siguiente: Jesús no es cualquier persona, él es una persona suprema. Ahora, ¿qué significa supremacía? Esto significa que Jesús no solamente es mejor que o más alto que, sino que Jesús es el que más. Él es el más excelente, él es el mejor. Supremacía es estar en la posición más elevada, tener autoridad absoluta. Alguien supremo es alguien incomparable, es alguien que está en una categoría aparte de todos los demás. Tú no discutes con alguien supremo, ni lo cuestionas. Ante alguien supremo solo puedes humillarte. Y este evangelio presenta a Jesús como supremo sobre las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Por poner dos ejemplos: en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ella le hace esta pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Mujer, créeme, si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿no tendrá sed? Jamás. Supremacía. En otra oportunidad, los judíos perseguían a Jesús y le tentaban. Y le dijeron: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿y tú quién te haces a ti mismo? Después de que Jesús le dijo que todo aquel que creyera en su palabra no sufrirá muerte jamás. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? La respuesta es sí, él es mayor, porque él es supremo. Y ciertamente lo que vemos ahora es que Jesús es mayor que Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista dice de Jesús: él es antes de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista ha estado todo su ministerio predicando contra el pecado del hombre, exponiendo el pecado de todos sus oyentes. Y cuando llega Jesús, él mismo es humillado hasta lo más bajo. Y es muy importante que estas palabras vengan de él, porque Juan el Bautista no era cualquier persona. Era una figura de referencia de los judíos, era un gran profeta, era una persona piadosa, era un hombre valiente, era un hombre predicador fiel. Y cuando aparece Jesús, dice: no soy digno de ser ni el más bajo de todos sus esclavos. Bien se ha dicho que el mejor de los hombres, al final de cuentas, es solo un hombre. ¿Qué podemos aprender de todas estas cosas para nosotros? Bueno, si Juan se humilló a sí mismo ante Jesús, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? ¿Quieres saber cómo te encuentras espiritualmente? ¿Cómo te ves en comparación con Jesús? ¿Te ves como Juan, humillado por su supremacía, pero al mismo tiempo lleno de gozo por saber que él es una persona suprema y tú no tienes el privilegio de poder servirle? ¿Has llegado a estar así de humillado ante el Señor? Recuerda que ser cristiano es ver en Jesucristo la gloria de Dios, y eso significa que debemos tratarle como Señor. El gran problema de la iglesia evangélica moderna es que ha olvidado que creer en su supremacía y en el señorío de Cristo es un requisito para poder ser salvos. Somos salvos cuando creemos por la fe en Él, como Señor y como Salvador, no solamente como nuestro Salvador y luego hacer lo que nosotros queremos, nos da la gana. Si hiciéramos una encuesta en las iglesias evangélicas el día de hoy y preguntáramos, ¿cuándo fue la última vez que te humillaste ante Jesús al ver tu pecado y fuiste a Él a pedirle perdón? ¿Qué fue lo último a lo que renunciaste para obedecerle a Él y no a los hombres? Quizás las respuestas serían realmente alarmantes. Hay una cantidad de personas, incluyendo muchos jóvenes, que asisten a una iglesia evangélica y nunca han sido convencidos de pecado. Nunca, nunca. Nunca se han visto humillados ante Dios. Nunca se han visto indignos de sus favores. Y esto es muy importante, porque para ser salvos, el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados, para ahora sí poder ver a Cristo como un verdadero Salvador. Pero si no hay verdadero convencimiento de pecado, ¿de qué nos va a salvar entonces? Pero sé que Dios en su gracia está despertando a muchas personas. Hay muchas personas que están viniendo al cristianismo bíblico, ya no de un contexto católico romano, ya no del agnosticismo o del ateísmo, sino después de estar muchísimo tiempo en iglesias evangélicas, donde el señorío de Cristo se deja a un lado, donde solo se predica de su amor, pero nunca de su verdad, de su justicia, de su santidad. Quizás tú seas una de esas personas que está en esa situación ahora y no sabes qué hacer. Quizás te dé miedo dejar el cristianismo cómodo al que has estado acostumbrado toda tu vida. A lo mejor te dé miedo dar ese paso de fe para comprometerte con el Jesús verdadero que es Dios y Señor. Bueno, ese era el mismo miedo que podría sentir un judío que estuviese leyendo este evangelio, siendo convencido de que Jesús es el Cristo, que debía creer en Él con todo su corazón y que debía servirle con toda su vida, aunque todo su entorno religioso no lo viera así. Y hoy en día, creo que uno de los entornos más religiosos que hay es el entorno religioso evangélico. En la época de Juan, esto significaba que ese judío sería expulsado de la sinagoga, sería despreciado por su familia, sería burlado por sus compatriotas, acusado de blasfemo y perseguido por decir que Jesús era Señor y Cristo. Pero ay si ellos lograban ver la supremacía de Cristo. Todos esos miedos que podían venir a su corazón, aunque no iban a desaparecer del todo, iban a quedar en un segundo lugar. Y una firme convicción se apoderaría de su corazón y de su voluntad. Seguirían a Jesús costara lo que costara. Confiarían en su supremacía sobre sus tradiciones, sobre sus líderes religiosos, sobre su comodidad, sobre sus familias, sobre sus amigos. Y seguir a Jesús se convertiría en el único deseo de su corazón. Jesús es supremo. Síguele, cueste lo que cueste. Digan lo que digan. Porque además, Él no es solo Señor, sino que solo Él puede darte lo que nadie más podrá. Segunda parte, Jesús es suficiente. Vamos a leer versículos 14, 16 y 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo primero que debemos saber es que el versículo 16 es realmente una continuación del versículo 14. En el versículo 14, Juan nos dice que él y los discípulos de Jesús vieron su gloria. Vieron la gloria de Jesucristo. Recordemos lo que es gloria. La gloria de Dios es la manifestación perfecta de todos sus atributos. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que ellos vieron la manifestación de los atributos de Dios en la persona de Jesucristo. Pero de todos los atributos, Juan selecciona dos: gracia y verdad. Y la pregunta es, ¿por qué esos dos? ¿Por qué Juan no dice que Jesús está lleno de poder y sabiduría, por ejemplo? Bueno, la razón es que estos dos atributos son un resumen de los atributos de Dios, especialmente esos atributos que tienen que ver con su carácter moral. Aquellos atributos como su poder, eternidad, soberanía, ya Juan los ha asociado a Jesús en la primera parte del prólogo. Pero además, estos atributos nos recuerdan a lo que Dios dijo de sí mismo cuando mostró parte de su gloria a Moisés. Y recordemos que la audiencia del Evangelio es mayoritariamente judía. Así que podían asociar lo que Juan está diciendo de Jesús con lo que Yahvé decía de sí mismo en el Antiguo Testamento. Lo leo. Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios le dice que solo le mostrará parte de su gloria porque no le verá hombre y vivirá. Y dice así: y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, y Dios, pasando por enfrente de él, expone sus atributos, que es lo que hemos visto en estos versículos. Grande en misericordia y verdad es Yahvé. Juan asocia a Jesús lleno de gracia y verdad. Son dos términos similares. Su gracia, la gracia de Dios, es su determinación de favorecer a personas que no merecen nada excepto juicio. Y eso somos todos nosotros. En su gracia se resalta su paciencia, su misericordia, su amor, su benignidad. Y esta parte de su y esa gracia la vemos cuando lo explica, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Su gracia es su determinación de perdonar a hombres pecadores. Por otro lado, tenemos su verdad, comprende su justicia, santidad, ira, y la vemos explicada en Éxodo cuando dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su justicia. Ahora, esto presenta un dilema. Un dilema entre dos atributos de Dios que se enfrentan uno con otro. ¿Cómo puede Dios perdonar, mostrar su gracia a hombres pecadores que merecen juicio sin pasar por alto su justicia, su verdad? ¿Cómo Dios puede decir que Él hace las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser grande en misericordia y verdad? Y hay otro problema, que es que Dios no es una parte gracia y una parte verdad. Él es perfecto en todos sus atributos. Los teólogos llaman este atributo de Dios su simplicidad, la simplicidad de Dios. Dios es simple en el sentido de que Él no está compuesto por partes, sino que todos sus atributos están unidos perfectamente. Por ejemplo, su amor es un amor completamente justo, y su ira es una ira llena de bondad. Así que este dilema deja un vacío. ¿Cómo Dios es lleno de gracia y de verdad? Hay un vacío en el Antiguo Testamento, hay un vacío en las revelaciones que Dios había dejado de sí mismo. Y ese vacío tenía que ser llenado por alguien. Pero ningún hombre, ningún ángel, ni ninguna ceremonia había podido lograr llenarlo. Pero Juan, el apóstol, quiere decirnos que ese vacío ya no existe. Ya no existe. Porque Jesús, de su plenitud, lo llenó. Por eso en el versículo 16 encontramos: porque de su plenitud. ¿De qué es lleno Jesús? Gracia y verdad. ¿Cuál es el vacío que había entre la gracia y la verdad de Dios? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Plenitud significa que no le falta nada, que lo cubre todo. Es lo totalmente opuesto a vacío. Y lo que esto nos apunta es a la suficiencia de Jesús. Alguien suficiente es alguien que es adecuado totalmente para una tarea, alguien que está completo. La palabra plenitud del versículo 16 está asociada a la palabra lleno del versículo 14. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y es de esa llenura, de esa plenitud, que todos los que creyeron en Él han podido recibir gracia sobre gracia. Es de su llenura que hemos recibido el favor inmerecido de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con que hemos recibido gracia sobre gracia? Hay mucho debate sobre la frase y la interpretación más común es que de la plenitud de Cristo nosotros recibimos una gracia tras otra gracia, como si una ola tras otra ola de gracia, que cuando una gracia se acaba, otra está viniendo en camino para sostenernos. Y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo porque es una realidad que la gracia de Cristo es constante e inagotable. Pero no es lo que Juan nos quiere decir aquí. Eso es cierto, pero no es lo que Juan nos quiere decir aquí. La preposición sobre se traduce naturalmente como en lugar de, en reemplazo de. Y eso sí que es el punto que Juan quiere dejar claro. Que de la suficiencia de Jesús hemos recibido una gracia nueva que reemplaza a una gracia anterior. Hemos recibido un regalo que es mejor al regalo que se había dado con anterioridad. Lo vamos a entender mejor. ¿Cómo sabemos que esa es la interpretación correcta? Cuando leemos el versículo 17. El versículo 17 es una explicación del 16. Hemos recibido una gracia que reemplaza a otra gracia. ¿Por qué? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, primera gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la gracia final, la encarnación del Hijo de Dios. Y es que lo más parecido a algo que llenara el vacío entre la gracia y la verdad de Dios fue el sistema de sacrificios que se estableció en la ley de Moisés. Y es lo que llamamos la ley ceremonial. Lo que mostraban estas ceremonias era de una manera contundente que para que Dios mostrara su favor, su gracia, alguien tenía que morir, su verdad, justicia. Que para que haya perdón de pecados, un inocente debe morir. En ese caso, ¿quién moría? Unos animales. Pero esos animales eran insuficientes para llenar ese vacío completamente. Por eso se sacrificaban una y otra. Y otra vez, y vuelta a empezar. ¿Por qué? Porque ese sistema era una gracia, pero era una gracia que era una sombra de aquel que había de venir a llenarlo todo, para completar finalmente la redención de Dios por su pueblo. No podía ser un animal, tenía que ser un hombre, pero no podía ser cualquier hombre. Tenía que ser lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué lleno de gracia? Bueno, porque tenía que decidir entregarse en un amor supremo por aquellos que le odiábamos. Tenía que ser una gracia infinita para venir a salvarnos, para decidir venir a salvarnos. Pero también tenía que estar lleno de verdad para poder vivir una vida sin pecado y poder ser nuestro perfecto sustituto en la cruz. Necesitábamos las dos, que alguien quisiera venir a salvarnos y que ese alguien cumpliera con los requisitos de la justicia de Dios. Y nadie había cumplido con esos requisitos hasta que llegó Jesucristo, perfecto en gracia y en verdad. ¿Se entiende? Y hasta que alguien no entiende su suficiencia, no puede ser salvo. Hasta que no se entienda que Cristo lo cumplió y lo pagó todo, las personas, especialmente las religiosas, como la audiencia de este evangelio, seguirán haciendo ceremonias para perdón de pecados. Los judíos continuaban con sus sacrificios de animales y Juan les dice que eso ya no vale de nada. Que Moisés les dio la gracia de la ley como un adelanto, pero la gracia y la verdad se hicieron realidad en Jesucristo. Ahora, no quiero que pensemos que el problema era Moisés o la ley. Ya vimos que era una gracia, era un favor de Dios. El problema fue que ellos no vieron la ley como una sombra de la gracia de Dios, sino que ellos pusieron su vista en la ley moral que tenía la ley de Moisés. ¿Y qué hacían? Pensaron que la podían cumplir, cuando justamente fue dada para mostrarles que no podían cumplirla y por eso tenían que aferrarse a la ley ceremonial. Y precisamente por rechazar ese regalo inicial, no estuvieron preparados para recibir la gracia final que vino en Jesucristo. Así lo vemos cuando Jesús tuvo una conversación con ellos en Juan capítulo 5. Jesús les dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí. Si creyereis que Moisés les dio la ley como una sombra de la gracia que había de venir, entonces verían en mí la realidad de esa sombra, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué les está diciendo Juan? Moisés les dio la sombra, pero Jesús es la realidad. Moisés anunció la ley, pero Jesús la cumplió. Moisés les dio un crédito, pero Jesús pagó la deuda. Amén. La gracia de los sacrificios era como una tarjeta de crédito para cubrir sus pecados, que les permitía disfrutar del favor de Dios por adelantado, pero dejaba un vacío de una deuda que alguien tenía que pagar. Y Jesús la pagó. Y si es así, si esa realidad ya estaba allí, entonces no tiene sentido aferrarse a la sombra. Y si el pago ya fue hecho, el crédito no es necesario. ¿Y cómo lo pagó Cristo? Lo pagó con su muerte en la cruz, siendo su muerte la manifestación final de la gracia de Dios. Fue así como llenó el vacío. Fue así como trajo armonía entre la gracia y la verdad de Dios, derramando su vida hasta la muerte, el justo por los injustos, para que de su plenitud recibamos la mayor gracia de todo, la gracia de su salvación. En Jesucristo la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Y es el objetivo de este evangelio, es para lo que Juan escribió este evangelio, es para mostrarles que Jesús es el cumplimiento de los simbolismos de todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando vayamos avanzando, vamos a ver todas las analogías que Juan va haciendo. Jesús es el verdadero templo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es la serpiente que se levantó en el desierto. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. Su tumba es el verdadero altar de los sacrificios. Él es el Cordero de Dios. Y así por todo el Evangelio de Juan, vamos a ir viendo a Jesús como el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la suficiencia de Cristo y del error de los judíos en la época de Juan? Bueno, al igual que en su época, hoy en día las personas siguen teniendo su esperanza en Moisés, aunque no tengan ni idea de quién es Moisés. Muchos siguen descansando en que son buenas personas que pueden cumplir la ley moral de Dios. Hay una frase que es muy común hoy en día y seguro que la han escuchado. La verdadera religión es ser buena persona. La verdadera religión es ser buena persona. Bueno, y eso no está incorrecto en sí mismo, pero el único problema es que no somos buenas personas. No somos nuestros salvadores, somos malas personas que necesitan un redentor. Pero cuando las personas usan esta frase, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Lo que están diciendo es lo siguiente, aunque no esté escrito. La verdadera religión es ser buena persona como yo. Si tan solo el mundo fuera tan bueno como yo, todo estaría bien. Y ese es el espíritu que reina hoy en día. Yo soy bueno y no necesito ser salvado. No necesito a Jesús, no necesito a su sacrificio. Yo soy la medida de todas las cosas y yo soy suficiente. ¡Qué mentira tan terrible! Esa mentira lleva a las personas a despreciar el regalo de una salvación tan grande. Salvación que es suficiente para todo aquel que cree. Pero para creer hay que reconocer que estamos vacíos. Y una persona llena nunca podrá ir a Cristo para ser llenado con su plenitud. Pero con todo y lo terrible que es esto, hay algo aún mucho peor. Y es reconocer que necesito ser salvado. Es reconocer que Cristo es un salvador necesario. Pero no reconocer que Él es el salvador suficiente. Jesucristo no solamente es necesario, Él es suficiente. Su obra fue completa y no podemos añadirle nada. Pablo le dice a los colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y por lo tanto vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. No necesitamos nada más. Y eso es lo que principalmente nos separa de la Iglesia Católica Romana. Muchas veces creemos que nuestras diferencias están en lo que creemos acerca de María, acerca de las imágenes o de los sacerdotes. Pero una de las diferencias principales, aparte de no creer en la suficiencia, de que ellos no crean en la suficiencia de las Escrituras, es que no creen en la suficiencia de Jesucristo. Es posible que hayan personas aquí que profesen esa religión. Yo sé que hay muchos que en las redes sociales siguen nuestras predicaciones y quiero dirigirme a ellos con el mismo amor y la misma urgencia con la que Juan se dirigió a los judíos de su época. Es necesario creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para poder ser salvos. No basta creer que Jesús es el Dios hombre que vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Es necesario creer que lo que Él hizo fue suficiente. Y la Iglesia Católica Romana no cree eso. Creen que Cristo es necesario, pero no es suficiente. Y eso se evidencia en la práctica de sus ceremonias, que también son para perdón de pecados. Quiero darles tres ejemplos. En primer lugar, la Eucaristía. Para los que no saben, la Eucaristía, cuando se da la hostia, para tomarla como un represent como el verdadero cuerpo de Cristo, según ellos dicen. Leo lo que dice de su propio catecismo, párrafo 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz, pero solo es diferente en el modo de ofrecer. Ellos solo ven una diferencia, que el sacrificio de Cristo fue con derramamiento de sangre, mientras que la Eucaristía no lo es. Pero creen que es un sacrificio real. De hecho, creen que el pan es el cuerpo real de Cristo y el vino es la sangre real de Cristo. Continúa diciendo, y por lo tanto, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Otra manera de decirlo es que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Es lo que significa propiciar. No fue suficiente para mostrar la armonía de su gracia y su verdad. El segundo ejemplo que quiero traer es la necesidad de otros intermediarios. Quiero leer una oración que se hace durante la misa, que incluso muchos de nosotros seguros alguna vez lo hicimos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, primero, a Santa María Siempre Virgen, segundo, a los ángeles, tercero, a los santos, y cuarto, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está aquel que lleno de gracia y verdad lo pagó todo? ¿Dónde está el Dios hombre delante de nuestro Dios y Padre intercediendo por nosotros? ¿Dónde está aquel que nos da acceso directamente a nuestro Padre y a nuestro Dios. Jesús es necesario, pero no es suficiente. Y en tercer lugar, la doctrina en cuanto a la salvación. La salvación, según la Iglesia Católica Romana, no es solo por la fe. Esa fe no es por obras, no es lo que ellos dicen, no es que la salvación es por obras. Su doctrina dice que la salvación debe ser por fe, que debe ir acompañadas por obras. Y la gracia de Dios viene por medio de los sacramentos, por eso dan tanta importancia, pues, al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación, etc. Leo su doctrina de los cánones del Concilio de Trento con respecto a la justificación. Si alguien afirma que el pecador es justificado solo por la fe, entendiéndose así que no se requiere nada más para cooperar con el fin de obtener la gracia de la justificación, sigue diciendo entonces que esa persona sea anatema, que sea excomulgada. Si alguien afirma que nuestra salvación es solo por la fe en Cristo y que no hay nada que añadir, para ellos esa persona debe ser anatema, excomulgado de la comunión con ellos. Por lo tanto, su doctrina es una doctrina de fe más obras para salvarnos. La obra de Cristo no es suficiente, es necesario, pero necesitas tu esfuerzo para salvarte. Pero el único esfuerzo que tú necesitas para salvarte es el esfuerzo y la obra que Cristo hizo a tu favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Si tú has creído esto durante toda tu vida, el llamado que te hace Dios mismo a través de su palabra es que te rindas a la suficiencia de Jesucristo, que renuncies a cualquier intento de llenar lo que solo Él puede llenar, ya sea a través de una ceremonia, a través de otras personas o a través de tus propios esfuerzos. Él lo pagó todo, y no creer en su suficiencia es una ofensa a su gracia y a su verdad y a su vida entregada para salvarte. Creer que necesitas hacer algo para salvarte te va a llevar directamente a la condenación. No al purgatorio, porque no existe. A la condenación directa, cuando tengas que dar cuenta a Dios por tus pecados sin estar totalmente aferrado a la suficiencia de Cristo. Pero hay si logras ver que Él es suficiente. Entonces podrás dejar todo el sistema religioso atrás. Solo al ver su hermosura por encima de todo el ritualismo que te rodea, podrás abrazar su salvación y podrás tener por primera vez el descanso pleno de que Jesús lo pagó todo y adorarle por su perfecta salvación. Cosa que incluye que tampoco nunca la podrás perder. Solus Christus. Porque Él es supremo, porque Él es suficiente, y en tercer lugar, porque Jesús es único. A Dios, versículo 18, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan termina su prólogo cerrando diciéndonos que Jesús es único, que nadie es como Él, pues a Dios nadie le vio jamás, pero el único Hijo le ha dado a conocer. Los manuscritos más antiguos es más enfático, no dice el unigénito Hijo, dice el unigénito Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es Dios revelándonos a Dios. Quizás Moisés haya sido el hombre que estuvo más cerca de ver a Dios, pero solo vio parte de su gloria, solo vio sus espaldas, y al hacerlo tuvo que bajar su cabeza al suelo y adorar. Cuando Isaías vio a Dios en su trono, cayó como muerto. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo, el único e inigualable Dios, que ha estado desde la eternidad cara a cara con Dios, que está en el seno del Padre, que quiere decir que está en íntima comunión con el Padre, que está plegado como uno solo con el Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Jesús, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús nos ha dado a conocer plenamente a Dios. Y es importante esta palabra, conocer. Nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. En el original es una palabra relacionada a la palabra exégesis. Y lo que Juan dice es que Jesús le hizo la exégesis a Dios. Y alguien puede decir, bueno, ¿pero qué significa exégesis? Exégesis significa guiar a alguien a la comprensión de algo. Desvelar el significado de algo. Es un término que usamos mucho en el estudio de las Escrituras, en la predicación expositiva, porque para poder exponer este sermón, antes de exponerlo y explicarlo, tuve que hacer una exégesis. Lo que pretende la exégesis es explicar el contexto en el que esto se escribió para poder entenderlo correctamente. Por ejemplo, este prólogo de Juan lo entendería mucho mejor un judío convertido al cristianismo que vivía en Éfeso en la época de Juan. Pero nosotros, para poder entenderlos, tenemos que trasladarnos a su contexto y traerlo a nosotros para poder entenderlo mejor. Lo más fácil para nosotros sería que alguien de esa época viniera y nos explicara mejor, o incluso quién mejor que el mismo Juan el apóstol que lo escribió. Él sería el más adecuado para hacernos la exégesis de su texto. Bueno, eso fue lo que hizo el Hijo con Dios el Padre. Siendo verdadero Dios y habiendo estado cara a cara con Dios por la eternidad, vino para hacernos comprender quién es Dios en su máxima revelación. No había nadie mejor que Cristo para poder conocer quién es Dios. Más aún, Jesús no solamente vino a darnos información acerca de Dios, sino, como ya vimos, vino a poner por obra su gracia y su verdad de la manera más visible posible con su vida, su muerte y su resurrección. Jesús es la revelación máxima de Dios y todo lo que necesitamos conocer de Dios está en Él. Ya no hay nuevas revelaciones. Todo lo que debemos saber de Dios está en Jesucristo y en su palabra. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Él, Hijo. El Hijo es el discurso final de Dios. Termino. Hermanos, para todos los que hemos creído en Él, los que nos hemos escondido en Él, si estamos completos en Él y hemos puesto toda nuestra esperanza en Él, ya hemos recibido el mayor regalo de todos. Hemos recibido la gracia final de Dios en Jesucristo. Somos ricos, pues hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la plenitud de Cristo está en nosotros. Tenemos suficientes razones para estar con gozo, a pesar de las dificultades de la vida. Tenemos suficientes razones para estar agradecidos con Dios y buscar obedecerle cada día. Ya sabemos que no para salvarnos, no para que Dios nos ame más, sino porque ya nos ha salvado y ya nos ha amado completamente. Pero para ti que aún no te has rendido a Jesucristo, recuerda que Jesús es incomparable y no ha habido, no hay y no habrá nadie como Él. Él es supremo, Él es suficiente y Él es único. Y tienes que responder qué vas a hacer ante esa realidad. No puedes quedarte igual. O te rindes o lo rechazas. La única opción correcta es arrepentirte de tus pecados y creer únicamente en Él para salvación. La única opción correcta es dejar tu vida atrás ya sea que sea una vida de comodidad evangélica, ya sea una vida de tradiciones religiosas o una vida de libertinaje, da igual. Sea de donde sea que vengas, vas a tener que pagar un costo. Vas a tener que pagar el costo de renunciar a todo lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy. Es el mismo costo que tenían que pagar los judíos en la época de Juan, si se convertían al cristianismo, o el mismo costo que tenía que pagar un griego que dejaba de adorar a sus falsos dioses. Pero sé valiente. Sé valiente porque no hay mayor intercambio que puedas hacer que dejar tu vida vacía sin Cristo por la llenura de la vida eterna que solo puedes tener en Él. Solo hay un requisito para ser llenado: verte completamente vacío. Verte completamente vacío de verdad, de justicia, incapaz, insuficiente de salvarte a ti mismo, incapaz de ser llenado por algo o por alguien más. Si es así, solo tienes que creer en su nombre, en que Jesús es el Dios hombre, supremo en autoridad, suficiente para salvar y que es el único que puede revelarte a Dios, y Él te regalará vida eterna. Porque a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, y nada más, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás necesitas hablar con alguien al terminar este sermón, quizás con algunos de los pastores o quizás con la persona que te trajo a la iglesia, y preguntar cómo puedes conocer y seguir a este Jesús tan impresionante. O quizás antes de eso debas salir de aquí, ir a tu casa, cerrarte en tu habitación, arrodillarte y pedir perdón en oración. Pedirle al Señor que muestre misericordia para contigo, que perdone todos tus pecados y que puedas descansar absolutamente en Él. Y después de eso, vengas el siguiente domingo, hables con alguno de los pastores, hables con alguna persona de la iglesia y decirle: quiero seguir a Cristo. Quiero vivir para Él. Y si lo haces, recibirás la ayuda que necesitas. Jesús derramará su gracia y su verdad sobre tu vida y no volverá a ser la misma. Amén. Amén.